En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Continuamos nosotros en esta apertura inusual del Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestro querido amigo Miguel Ángel Hidalgo desde Sydney, Australia, para hablarnos sobre China. ¿Cómo te va, Miguel?
Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo están todas y todos por allá? Pues acá todavía estamos ya en los últimos días del invierno, afortunadamente.
Bueno, querido compañero, nos queda hablar sobre esta devaluación, estas dos devaluaciones que se hicieron en China. ¿Cómo afecta no solamente a la economía de China, sino a los países, las economías emergentes de alrededor y al resto del planeta, ¿no?
Sí, bueno, desafortunadamente, Norberto, como ya te había comentado, había preparado un comentario, pero bueno, no se pudo pasar de la manera adecuada, ya lo revisaré yo después. Y bueno, ahí precisamente mencionaba que, digamos que el primer impacto que va a producir este movimiento del renminbi o del yuan, que es la moneda de China, va a ser en los países que son exportadores hacia China, que la mayoría de ellos le exportan materias primas. Uh-huh. Empezando, por ejemplo, por Australia, ¿sí? Las minas australianas han sido el motor de la economía australiana durante pues las últimas décadas, que resulta a lo mejor difícil de comprender, ¿no? De Australia, un país de primer mundo, todavía parte de la Gran Bretaña, etcétera, pero que depende realmente de sus minas. Brasil, Bolivia, Argentina, no sé, yo creo también un poco, pero no tanto. Perú, estos países que exportan materia prima para China, cobre, soya, minerales, van a resentirlo porque, bueno, al depreciarse la moneda china, su capacidad, la capacidad de importación de las empresas en China se deprecia y al mismo tiempo aumenta la capacidad de exportación que tienen. Entonces, digamos que esto es lo que sucedía con China, bueno, lo que ha sucedido durante todas estas décadas, y que Estados Unidos, a través del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, siempre ha buscado con revertir, hacer que la moneda china se aprecie para frenar la ventaja que tienen los chinos al, digamos, vender exportaciones baratas. Uh-huh.
Bien, y esta forma de afectar a esas economías repercutirá seguramente también en las economías internas de cada una de las naciones. ¿Es algo que se ha buscado por parte del capital financiero internacional de lograr someter nuevamente a la economía china?
Siempre han buscado hacerlo a través de diversos flancos, ¿no? Por ejemplo, a través de la Organización Mundial del Comercio, uh-huh. Empujando para que se reevalúe la moneda china, para que cuesten más caras las exportaciones de China, uh-huh. y de esta manera, pues digamos, frenen un poco el poder del sector económico externo de China. Otra manera ha sido pues imponiendo cuotas, bloqueando a las empresas chinas que buscan comprar acciones de empresas extranjeras. Uh-huh. Pero bueno, también lógicamente, digamos, hacer que el Partido Comunista Chino finalmente abra las puertas completamente, privatice sus bancos. Eso ha sido lo que ha tratado de hacer el régimen financiero establecido neoliberal desde la década de los 80, prácticamente desde que China, digamos, abrió sus puertas. Uh-huh. Ahora, esto me hace recordar un documento muy importante que nunca lo había mencionado y ahorita me acabo de acordar que, bueno, hace algunos meses unos profesores, es que la verdad en China, en las universidades de China, los profesores no son profesores, son más bien burócratas con sacos de profesor, o sea, no hacen investigación social ni económica, o sea, ellos son burócratas, uh-huh. que están ahí con trabajo voluntario. Bueno, un par de ellos en Shanghai, en una universidad, filtraron un documento interno, es decir, un documento que solamente circula dentro de las filas del Partido Comunista Chino, ¿sí? O sea, esto no es para la prensa, no es para nadie, solamente para el personal del Partido Comunista Chino. En este documento, que se le denominó documento número 6, hay varias estipulaciones que dice el Partido Comunista Chino a la gente que está en las universidades, y hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es prohibir la formación de la sociedad civil, como se entiende en el contexto occidental, digamos, es decir, la formación de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, de este tipo, ¿no?, de grupos sociales de presión que hay en sociedades liberales, electorales, capitalistas. Otro de ellos, otro punto, era frenar o impedir la expansión del neoliberalismo, es decir, pues privatizaciones, todo esto, ¿no?, que menciono. Entonces, digo esto porque el Partido Comunista Chino está perfectamente consciente de que el único objetivo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, es abrir el sector financiero de China. Es, digamos, el punto, el sistema nervioso de toda la economía de China. Si pueden abrir eso a través de políticas neoliberales, van a, pues, a desbaratar China. Entonces, es, digamos, el bastión de defensa más importante que tienen. Y pues, como estipula ese documento ahí claramente, el Partido Comunista Chino pues no lo va a permitir así nada más.
Claro. Ahora, ¿tiene que todo esto relación con la deuda que ha comprado China, una deuda norteamericana?
Bueno, ahí hay una relación ahí muy problemática, porque la deuda que tiene, la deuda que ha comprado China a Estados Unidos, digamos que relaciona o vincula a ambos países, a ambas economías, a múltiples niveles. Por ejemplo, bueno, independientemente de la deuda, bueno, no, al contrario, directamente relacionado con la deuda, es el hecho de que, bueno, pues la economía de Estados Unidos es una economía basada en el consumo, la economía de China es una economía basada en la producción. A nivel, digamos, a nivel de calle, como decimos en México, a nivel peatón, esto significa que la gente en Estados Unidos pues se gasta el dinero que no tiene, todos tienen que 4, 5, 20 tarjetas de crédito, y viceversa, la gente en China realmente no tiene esta cultura, la gente en China trabaja y ahorra. Entonces, digamos, son ambas partes de una misma ecuación: gente que gasta, gente que produce, gente que compra, gente que vende. Toda la deuda que genera Estados Unidos, no solamente en el gobierno, no solamente deuda pública, sino deuda corporativa, y esto va incluyendo las tarjetas de crédito, las hipotecas, todo, digamos, todo lo que tiene empeñado el pueblo norteamericano, el gobierno norteamericano, las empresas, todo eso lo está comprando China. A China lo último que le interesaría es ver al dólar colapsado. Lo último que quiere ver China es que la economía de Estados Unidos colapse como en 1929 y se vaya por un hoyo negro, porque automáticamente todo el dinero que tiene, digamos, China invertido ahí se desborona, o sea, se le va como agua entre las manos. Número uno. Y número dos, ¿quién le va a comprar ahora a China todo lo que produce? Es decir, ¿qué sociedad o qué mercado actualmente en el mundo puede sustituir a Estados Unidos en términos de consumismo? ¿Sí? Entonces, no le conviene realmente a China que Estados Unidos caiga así. Y al revés, a Estados Unidos realmente lo que hace es, bueno, lo que le denominan es una política de contención. O sea, a Estados Unidos tampoco le interesa, digamos, aniquilar a China, colonizar a China, simplemente contenerlo. Porque ellos también saben que están en una relación también muy estrecha, que pues prácticamente son sus acreedores, los chinos, son su fuente de producción, los talleres industriales, su solvencia crediticia. Entonces, digamos, no pueden existir, en este momento no puede existir todavía uno sin el otro.
Claro. Claro. Miguel, en relación a esto de la devaluación, con lo que arrancamos dialogando, hay quienes están vinculando este tema de las devaluaciones con unos accidentes, unas explosiones que han provocado ya más de un centenar de muertos allí en China.
Sí, bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, Norberto. Estas explosiones sucedieron, de hecho, en una ciudad bastante cerca a la capital, a Pekín. En un tren bala se hacen incluso menos de una hora, entonces está muy cerca de Pekín. En esa ciudad que se llama Tianjin, que fue donde sucedieron estas explosiones, no sé si han tenido la oportunidad de ver los videos ahí, nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, hay muchos videos ahí en internet que pueden ver. Si pueden verlos, es realmente espectacular. Es, digamos, un globo enorme de fuego, como una bomba atómica. Es impresionante. Y las fotos que quedan, o sea, del lugar en donde quedó la explosión, pues es un agujero enorme en la tierra y alrededor hay edificios y coches, no solamente calcinados, o sea, derretidos. Ahora, bueno, esto sucedió en la ciudad de Tianjin. La ciudad de Tianjin es una ciudad también que políticamente tiene el mismo nivel que Pekín, que la capital. Uh-huh. Y que está también al mismo nivel que Shanghai. O sea, no sucedió en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Es una ciudad políticamente alta. En esta ciudad hay un centro financiero que, digamos, la prensa financiera china le llama el Manhattan de China, ¿sí? Uh-huh. Haciendo claramente alusión a Manhattan en Nueva York como el centro financiero y urbano. Entonces, este centro financiero está ahí, en esta ciudad. Lo que es importante mencionar es que este centro financiero está vacío. Es decir, ahí no hay absolutamente nada, ni hay nadie. Los edificios que se construyeron nunca pudieron, digamos, atraer la inversión que el gobierno local de la ciudad estaba planeando. Nunca, ni siquiera los bancos paraestatales de China pusieron ahí sus sucursales. O sea, son, digamos, cascarones huecos. Es una ciudad fantasma, ese centro financiero. No hay absolutamente nada. Y ese centro financiero se terminó desde hace como 5 años. Cuando yo empecé mi doctorado, era una de las discusiones, que habían construido ese centro financiero y estaba vacío y que nadie lo iba a ocupar nunca. Entonces, bueno, por otro lado, en este punto, todas las ciudades chinas tienen centros financieros. Todos los líderes provinciales en China hacen este tipo de obras como centro financiero, centro tecnológico, centro biotecnológico, para atraer inversión y para que el gobierno central del Partido Comunista vea, los líderes locales están trabajando, están haciendo logros, etcétera. Entonces, todas las ciudades tienen esto. Además, la explosión sucedió en el pabellón logístico, es decir, donde se reciben los contenedores, porque bueno, es un puerto esta ciudad donde sucedió el accidente, en donde se reciben los contenedores, sobre todo de sustancias químicas y de fertilizantes. Uh-huh. Por eso explotó tan aparatosamente. Sí. Entonces, no creo que esté vinculada con la explosión, el accidente, no creo que esté vinculado con lo que le pasa actualmente a la moneda de China, pero sin duda alguna sí es una crisis, digamos, interna en China. Yo había comentado lo que había sucedido en Shanghai durante, me parece que fue el Año Nuevo, una celebración importante, que había habido una estampida humana. Sí. Y habían fallecido también decenas de personas. Eso impactó directamente al gobernador de Shanghai y lo destituyeron. Lo mismo va a pasar con el gobernador de esta ciudad. Y como lo estaba diciendo, Shanghai, Tianjin, o sea, son ciudades realmente importantes. La gente, los políticos que están ahí, los cuadros del Partido Comunista que están ahí, son, digamos, de primer nivel, de primera línea. Y pues el juego político ahí es brutal. Nosotros en México lo podemos entender muy bien porque tuvimos 60 años de un partido único, de un partido de Estado. Entonces era un engranaje político que cualquier cosa que sucedía desde la cosa más aparentemente insignificante hasta las crisis sociales nacionales, pues muchas eran por el juego político, por el movimiento de los políticos que querían ocupar un cargo, otros se pegaban entre ellos, digamos, se daban golpes por abajo de la mesa. Entonces posiblemente esto sucedió con la explosión que pudimos ver, pero no creo que esté relacionado con lo que pasa a la China.
Bien, agradeciendo desde ya que hayas permanecido despierto para dialogar con nosotros. ¿Qué hora es allí en Sydney ahora?
Son las 12:28 de la noche.
Bien, bueno, agradeciendo el esfuerzo que has hecho, Miguel Ángel, te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos que resolvamos todas las cuestiones técnicas, tanto desde allí como aquí, para poder recuperar la normalidad de nuestro programa.
Claro que sí, Norberto. En la semana estaremos en contacto para ver de qué manera lo resolvemos y pues les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes por allá.
Fuerte abrazo, querido amigo. Fue Miguel Ángel Hidalgo desde Sydney, Australia, hablando sobre esta realidad de China, ¿no? Esto que